Buenas tardes, otro miércoles más con todos vosotros, con la PA en los talones. Hoy se encuentran aquí Rubén a los controles.
Hola, ¿qué tal?
David, que se encarga de las noticias.
Buenas.
Miguel.
Hola, buenas tardes.
Y quien os habla, Celia. En nuestras entrevistas de hoy contaremos con Pelayo, uno de los abogados que colaboran con esta plataforma, y también en nuestra sección de casos hablaremos de Luisa. Y vamos con las noticias.
Teresa Romero ya está curada del ébola. El segundo análisis del auxiliar de enfermería confirma que ya no hay presencia de virus en sangre, aunque por seguridad seguirá aislada hasta que el riesgo de contagio desaparezca totalmente.
Bueno, darle la enhorabuena por su valentía y decir que Teresa somos todas, y somos todas también la denuncia contra Ana Mato y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Apoyamos esa denuncia.
El juez del caso Bankia, Fernando Andreu, ha impuesto a Miguel Blesa y Rodrigo Rato una fianza de 19 millones de euros por responsabilidad civil por el escándalo de las tarjetas negras de Caja Madrid.
Blesa tendrá que depositar 16 millones de euros, mientras que a Rato le corresponde pagar 3 millones.
Blesa, no contento con haber saqueado la caja sistemáticamente durante años, intentó que la aseguradora de Caja Madrid se hiciera cargo de la fianza, a lo que el juez se negó en rotundo.
También Rato intentó conseguir una rebaja aludiendo que ya había devuelto el dinero defraudado con su tarjeta Black, pero el juez contestó que ya había tenido este hecho en cuenta para imponer la cantidad final de 3 millones.
Hoy era el último día que tenían de plazo para depositar las cantidades. Rato ha pedido un aval al Banco Sabadell para hacer frente a la fianza, mientras que Blesa ya anunció que no podría hacer frente al pago de los 16 millones y sus bienes serán embargados, aunque ya se encargó antes de vender al menos 6 inmuebles de lujo para que no se los pudieran quitar.
Lo que tenían que hacer sería no solamente de pagar esa fianza, sino empezar a devolver todo lo que han robado y saqueado y empezar a pagar a los preferentistas, como pide 15M para Rato, ¿no? Que ese dinero sea para pagar a los preferentistas. Y desde aquí, de la plataforma, nos parece que también esa fianza a Rato es bastante poco dinero, nada más que 3.
Bueno, y recordar que ahora está diciendo lo del Partido Popular que ellos destaparon las tarjetas, que son muy decentes, todo eso. No, señores. Hay que recordar que desde hace ya 3 años el movimiento 15M, a través de 15M para Rato, empezó a hacer estas denuncias y que ahora mismo con la colaboración del Partido X ha sido como se han podido descubrir las tarjetas negras.
El juzgado desestima la demanda interpuesta por la exportavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, Ada Colau, contra la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, por acusarla de apoyar a grupos filoetarras.
La magistrada considera que las declaraciones de Cifuentes se amparan dentro de la libertad de expresión y no son constitutivas de insulto, menosprecio o vejación, y condena a Ada Colau al pago de las costas.
Bueno, pues como está dentro de la libertad de expresión, pues yo puedo decir que la... perdón. La delegada de gobierno, Cristina Cifuentes, pues la que manda que los policías que van a las manifestaciones apaleen a las personas que van pacíficamente a ellas, como vimos en las marchas del 22M en Madrid, que se pudieron ver por la televisión, pues bueno, pues que creo que está más cerca de esos grupos filotarras que ella decía que lo que realmente está Ada Colau. Bueno, asueltos activistas de la PA, asueltas las 12 del patíbulo, 12 personas renunciadas por intentar parar el desalojo de una familia en Villaverde, Madrid. Han sido asueltas por el juicio de faltas por desobediencia al entender el juez que no había indicios de desobediencia ni resistencia a la autoridad.
También en La Coruña, otras 6 personas, miembros de la PA Coruña, han sido absueltas de la misma acusación, ya que el juez consideró que tampoco existían pruebas de la supuesta desobediencia.
Bueno, aquí parece ser que la justicia sí ha empleado la razón y la lógica y la ley, bueno, pues para absolver a un grupo de personas, en total 18, que lo que están haciendo es luchando por el derecho a la vivienda digna y luchando contra un país que es el que más desahucia del mundo y el que más viviendas cerradas tiene del mundo.
Es Este viernes, que se entregan aquí en Asturias los premios Príncipe de Asturias, hay convocada una concentración con la denominación de Somos Reales, que será a las 17, a las 5 de la tarde, en la Plaza de la Escandalera. Anteriormente, desde distintos puntos de Asturias, habrán salido marchas para llegar caminando hasta ese punto.
Bueno, dentro de las noticias de la plataforma, se ha firmado en Gijón una dación o compraventa y has tenido que pagar la plusvalía o el IRPF, ya puedes reclamar su devolución. Bueno, matizo, el IRPF lo puedes reclamar en todo el territorio español, la plusvalía en el Ayuntamiento de Gijón.
Tenemos una noticia desagradable. Este lunes está previsto un desahucio aquí en Asturias, en la localidad de Mieres. ¿Miguel?
Sí, el desahucio es de una mujer que vive con sus tres hijos. Es una vivienda de alquiler y lo que más impacta es que el Principado de Asturias no le ha querido dar una vivienda de urgencia social porque dice que alquiló esta vivienda en noviembre y en mayo ya dejó de pagar. Ahora mismo sus ingresos son de 197 euros y lo que paga de alquiler son 200 euros. Cuando alquiló la vivienda tenía más de 600 euros de ingresos. Pero bueno, el Principado de Asturias, como vemos, a través de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, pues la documentación que les ha entregado no la ha mirado mucho y está abocando a esta familia que el lunes pues tenga que abandonar la vivienda y verse con tres hijos menores en la calle.
Recuerdo una vez más, me gusta recordarlo, que nuestra magnífica consejera de Bienestar Social y Vivienda, doña Esther Díaz, siempre dice que aquí los planes de vivienda funcionan muy bien, que los planes de emergencia para resolver el problema de las personas que se quedan sin casa también van de maravilla y que no hace falta mejorarlos. Bueno, vamos a ir con una noticia buena. Este viernes, uno de los miembros de esta plataforma, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Desahucios de Asturias, Ghost Power, ha firmado una dación en pago con una financiera, ¿podemos decir el nombre?
Sí, claro.
Con la financiera UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, perteneciente al Grupo Santander.
Bueno, hasta el día de hoy la PAP ha realizado más de 1.135 desahucios y la obra social de la PAP ha alojado 1.180 personas. Sí se puede.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar.
Me meto todo agresivo y ahí a follarme la escritura, pero después de follarme la escritura llega un momento en que empiezo a hacerle el amor a la escritura. Empiezo a hacerle el amor.
Con la pa en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash, en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Con la pa en los talones.
No, no, man. Oh, my God.
Bueno, hoy en nuestra entrevista de hoy vamos a tener a una persona a la que nos encanta tener aquí con nosotros. La plataforma de afectados por hipoteca y desahucios, siempre hablamos del empoderamiento, de que somos todos, pero la verdad hay que recordar siempre a muchas de las personas que trabajan en la sombra, esas que no vemos habitualmente en las asambleas o en las acciones, pero que son un punto muy importante para nosotros. Y parte de esas personas son los abogados, que tan magníficamente colaboran, gratuitamente, hay que decirlo siempre, que nos dedican todo su tiempo, toda su paciencia, porque en la plataforma somos personas totalmente ignorantes del derecho en nuestra mayor parte, y ellos tienen mucha paciencia con nosotros. Y una de las personas que ha estado con la plataforma de afectados por hipoteca y desahucios de Asturias desde el principio, uno de estos abogados, es Pelayo Álvarez Busto, al que hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros. Hola,
tal?
Pelayo.
Hola, buenas tardes, Celio Miguel.
Buenas tardes, Pelayo. Bueno, pues aquí tenemos a la persona que se folló esa hipoteca para intentar entenderla, aunque creo que todavía sigue sin entenderla, y creo que todos seguimos sin entender un poco las hipotecas. Y
¿quién era ese exaltado? ¿Quién era ese el exaltado ese de las escrituras? Ni idea.
Y todavía seguimos todos sin entender un poco las hipotecas. Yo creo que hasta los notarios que hoy en día firman esas daciones en pago, que la plataforma está consiguiendo con su lucha y su sacrificio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues tampoco tienen esas hipotecas que en su día firmaron. ¿Ha sido una estafa las hipotecas y el boom inmobiliario que se vivió en este país?
Sí, 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 por supuesto. Ha sido un negocio. Ha sido una estafa. Pues la hipoteca, que tenía, yo creo, que un origen bastante, bueno, pues relativamente noble, ¿no? Otra cosa es que, bueno, podamos cuestionar la necesidad de la generación de capital, ¿no? Sí. Que luego, si queréis, lo vemos. Pero creo que hoy por hoy la hipoteca en sí es una estafa, y las ejecuciones hipotecarias son un negocio en sí mismas, ¿eh? son en sí pues la estafa añadida a la estafa, ¿eh? Hoy en día tener una hipoteca es una auténtica putada, es un lastre que llevamos con nosotros y que nos tiene totalmente atenazados, y bueno, qué difícil es a veces actuar y comportarnos como ciudadanos cuando tenemos tan poca capacidad de acción, y esa poca capacidad de acción es que nos estamos sometidos por esas obligaciones, ¿no? de las hipotecas. Vamos con la lengua fuera, sí. ¿Eh? Vamos con la lengua fuera realmente. Por supuesto que sí, que ha sido una auténtica estafa, sí, sí.
Sí, una estafa también cuando las hipotecas, bueno, que nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? pues tuvieron en su día, porque
sí.
Recuerda que ellos también pagaron sus casas en su día con una hipoteca, pues muchas veces no superaban el 60 o el 70% del valor de transacción, y muy raro el 80% del valor de transacción. Es más, el Banco de España recomendaba no dar nunca el 80% del valor de transacción en una hipoteca. Y aquí se estaba dando el 100%, y veíamos bancos que decían 110% más gastos, ¿no?
Sí, yo creo que además nuestros padres, por lo que se vio después, también compraron casas que lo valían, ¿no? Estaba más ajustado el precio de la vivienda. Nosotros, además de pagar con unas condiciones hipotecarias pues abusivas, pues pagamos el pato además de la especulación inmobiliaria. Yo creo que recordar que en la época de mis padres, de mis suegros, se pagaban unos intereses tremendos, a lo mejor de un 13%, sí, pero bueno, sí. Las hipotecas eran cortas, no eran de tantos años.
Los pisos están tasados al valor real.
Sí, al valor real.
Al valor real, ¿no?
Sí, sí. Y luego creo que el mercado demostró que aquellos pisos podían tener el valor de compra, el valor de venta que bueno, que se les estaba aplicando. Pues nuestra generación, pues todo lo contrario. Ni las hipotecas estaban bien estructuradas, ni el precio de lo que estamos comprando pues era adecuado. Entonces, pues el negocio, pues muy mal negocio, ¿eh? Hicimos con el tema de las hipotecas. Lo que pasa es que, bueno, hubo un momento en que parece que es que la sociedad nos empujaba, ¿no? A comprar, a adquirir, a hipotecarse, y bueno, realmente fue una cuestión importante, desde luego.
Sí, una de las cosas que más nos dicen, ¿no? Cuando vamos a negociar con los bancos, pues normalmente una dación en pago. Lógicamente el valor de la vivienda no es el mismo ahora que antes de que estallara esta estafa. Es que nadie nos obligó a firmar esa hipoteca, que nadie nos puso una pistola detrás para firmar esa hipoteca, ¿no? Con lo cual, judicialmente, nos encontramos con que el juez o la jueza que nos toque, ante una escritura hipotecaria de un notario, pues acata pues lo que pues tanto sí. Lo que dice el notario como que lo que dice el abogado del banco,
¿no? Pues sí, ya así es de estrecha la sociedad, ¿no? Y el ordenamiento jurídico, pues mire usted, pues está con papel bonito, con un buen sello, con el papel gordo, aquí el señor notario, y bueno, le damos esa apariencia de veracidad y pues para adelante. Pues el hecho es que no. El hecho es que no nos pusieron una pistola en la cabeza, pero bueno, la sociedad sabe coaccionar con otro tipo de armas, a veces más efectivas, En la época de las hipotecas y del boom inmobiliario es que era el mercado el que nos coaccionaba. Es que era la opción que nos pintaban como más barata. Claro. Luego cuando salió la burbuja inmobiliaria nos dimos cuenta que era barata a la corta y muy, 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 muy cara a la media y a larga distancia. Pero bueno, se adquiría porque, bueno, lo recordamos todos, ¿no? Es que, ¿para qué voy a alquilar si es más barato comprar? Y es que era más barato comprar que alquilar.
Bueno, pero hay un sector al que no se les puso una pistola en la cabeza, pero sí que se les forzó, el sector de migrantes.
Sí, sí.
Porque hay muchos emigrantes a los que no les alquilaban directamente, pero sí que les daban una hipoteca. Y si querían tener una vivienda, tenían que coger la hipoteca.
Sí, sí, sí.
Con lo cual, bueno...
Y vosotros lo conocéis. El problemón que tiene ahora pues la comunidad inmigrante que bueno, están metidos en unos créditos hipotecarios tremendos y...
Sí, porque el problema que tenía además la población inmigrante es que normalmente pues los bancos, llamados bancos fuertes que habían, no le daban las hipotecas. Exacto, entonces tenían que ir a financieras como UCI, financiera del Banco Santander, Citibank, que también tiene algo del Banco Santander. Bueno, todo ese tipo de financieras que daban unos créditos pues con unos intereses altísimos, de demora enorme.
¿Y qué agresivas son estas financieras en la ejecución? Vosotros lo sabéis bien. ¿Qué agresivas son? ¿Qué difícil es? ¿Qué inhumanas? ¿Qué impersonal el trato? ¿Qué inhumano? Vuelta a lo mismo. ¿Qué inhumano el trato? Es tremendo. Es vejatorio verte envuelto en un proceso de ejecución con esta basura de financieras, ¿eh? Es tremendo. Tienen un trato tan poco personal, pero también tan poco profesional.
Sí, pero profesional.
Son un asco. Es para hundirte la vida, verte en un conflicto con una financiera de estas. Yo prefiero hacer 10 demandas que una llamada a una financiera de estas.
Sí, prefiero hacer
10 demandas. Me da menos trabajo.
Sí, me da menos trabajo.
Me da menos trabajo y me revuelve menos el estómago.
No, y aparte que luego, aparte que, bueno, normalmente suelen tener personas externas a la propia financiera, que son las que se encargan del trabajo sucio, ¿no?, de recuperaciones, y aparte son muy malos profesionales. Es decir, luego encima como profesionales nos encontramos con situación que cuando conseguimos algo, aunque medianamente peleando mucho con ellas, encima no saben redactar los documentos, tenemos que decirles nosotros cómo redactar los documentos.
Sí, es increíble,
¿no? Pero bueno, con temas financieros, pues, yo me acuerdo de un caso en el cual una financiera, y es de lo menos grave, pero bueno, bastante chocante, le mandó una carta al hijo de 15 años para decirle que su madre no pagaba la casa y que les iban a echar de la casa. Y eso es de lo menos grave que se ha oído por ahí, porque recuerdo un caso del País Vasco en que la financiera le llamó a la chica y le dijo que si no tenía dinero para pagar la hipoteca ni para comer porque se prostituyera, llego a decirle, ¿no?
Sí, porque
normalmente son empresas externas que estas financieras contratan y bueno, pues gente sin
y si la gente supiera, si la gente supiera a veces las acciones en pago que estamos intentando llevar adelante con bebés, con una familia totalmente fuera del mercado laboral, sin visos de poder incorporarse a él. Y hostia, que es que parece que estás pidiendo allí el oro y el moro y bueno, y muchas ocasiones para denegártelo. Eso fue una vergüenza como lo poco que se legisló y la mucha publicidad que se dio a estas recomendaciones de buenas prácticas, que toda la pompa que se les dio para no servir absolutamente de nada, que es que convirtió el derecho en mendicidad.
Hoy comentábamos que estamos acostumbrados a que cuando vamos a un banco a abrir una negociación y pedimos que se aplique el código de buenas prácticas, en casi todos los casos tienen que ponerse a buscar qué documentación es, cómo es ese código, qué requisitos. Y entonces, claro, algún compañero se sorprendía y yo le decía, eso es muestra de que no están aplicando ese código. Porque obviamente si lo aplicaran con frecuencia, se lo sabrían al dedillo.
Sí.
Y se ve que cada vez que lo solicitamos es la primera vez que tienen que mover esos documentos, ¿no? Y luego en cuanto a los financieros, obviamente, ellas quedaron fuera del código de buenas prácticas.
Sí, exacto.
Con lo cual ya ni eso siquiera.
Sí, es todo muy discrecional. Después de reunir, y muy frustrante, después de reunir pues toda la documentación y poner muchas expectativas, ¿cuántos noes recibimos? Pues un montón. Bueno, que os tengo que felicitar, que yo creo que el porcentaje de temas que saquéis adelante, creo que lo comentamos la última vez que nos vimos, aquí en Asturias fue muy importante, o está siendo muy importante, ¿no?
Hombre, nosotros no somos
el nivel de éxito.
La Consejería de Bienestar Social y Vivienda que hay en Principado, ni aquí el Servicio de Intermediación Hipotecaria, tanto del Ayuntamiento de Gijón como del Principado. Bueno, lo somos primero porque damos un trato a las personas como hay que darla, un trato de personas, no de números, ¿no?
Sí.
Y sobre todo no nos gusta decir la cantidad de casos que se resuelven, pero las personas que empiezan con nosotros y acaban con nosotros todo el procedimiento, las que no desisten, lógicamente, pues al final el 100% de los casos, no hemos tenido ningún fracaso absolutamente nunca, y hemos conseguido siempre resolver como la persona quiere. Siempre. Por eso, porque tratamos a las personas como personas, no como números. No cada tres meses hacemos una rueda de prensa para decir hemos atendido a 200 casos y hemos podido solucionar ese tanto por ciento.
Se está haciendo un trabajo tremendo. Vosotros, cuando nos conocimos hace algunos años, pensabais que era un tema que yo pensé que era un tema más coyuntural, que nos íbamos a encontrar en una batalla, en una lucha por aquella época, y que aquello que se iba a superar y que luego nos disolvíamos todos y el problema. Y aquí estamos después de años, que nos estamos haciendo cada vez mayores aquí juntos, pero que creo que estamos aquí para quedarnos. ¿Os lo imaginabais así, que el problema iba a ser tan... ¿O pensabais que era un tema más coyuntural, más circunscrito a aquel momento cuando nos reunimos y detectamos este problema?
Hombre, yo personalmente, que además tú y yo nos conocimos en una plaza cuando el 15M... Sí. Y todo aquello, pues de verdad pensaba que esto no iba a durar tanto. Lo que pasa es que creo que este país tuvo la mala suerte de que hubo un partido que obtuvo una mayoría absoluta más contundente, ¿no? Bueno, contundente porque el problema es que si siempre estamos acostumbrados a ese bipartidismo, y si este lo hace mal, el otro lo hace peor, y al contrario, ¿no? Porque estos parecen ser ciclos, ¿no? Pues yo creo que el mayor problema que hubo fue esa mayoría absoluta que tuvo el Partido Popular. Porque la iniciativa legislativa popular que presentó la plataforma de la hipoteca con más de 1,5 millones de firmas, si no hubiera habido esa mayoría absoluta, yo creo que algo hubiera cambiado, ¿no?
Sí, de todas maneras yo creo que les vamos a dar en el fócico con su política, porque nos obligaron a aprender a vivir austeramente, algo que quizás a lo mejor, pues cuando comenzó este proceso, quizás a lo mejor pues nos enfrentamos a ello con las dificultades de los que siempre habíamos tenido de todo, ¿no? Pero ahora desde esta austeridad que nos enseñaron a vivir, en la que nos obligaron a vivir, yo creo que ahora somos más fuertes, como los espartanos, ¿no? Como los 300 ahí con la capa, con la espada y poco más, y viviendo y comiendo para la lucha, y cuanto menos dependencia tengas, pues más eficaz eres en la batalla. Y yo creo que esta política de recortes, esta política de escasez a la que nos sometieron, yo creo que con ella les vamos a dar en el hocico, porque estamos aprendiendo a vivir y a luchar espartanamente, que yo creo que es lo más eficaz de la batalla.
Sí, además con esta nueva ley hipotecaria que se creó en el 2013, pues todos vemos que prácticamente no ha servido para nada, que es algo de lo que podíamos hablar ahora, ¿no?
Sí.
De para qué sirvió, ¿no? esa ley hipotecaria. Que tanto bombo y platillo dio el Partido Popular diciendo que iba a solucionar el tema de los desahucios, y como vemos, por desgracia, el tema de los desahucios no se ha solucionado para nada.
Y no lo decimos nosotros, tenemos datos del Consejo General del Poder Judicial que avalan lo que estamos diciendo. Los desahucios siguen aumentando.
Y el día a día con el que avalo pues la afirmación que acabáis de hacer, ¿no? Pues al contrario, las reformas hipotecarias que se hicieron vinieron a facilitar las ejecuciones hipotecarias. Si es que antes de la reforma lo comentamos siempre, vamos a comentarlo un poquitín para la gente ahora. Si es que antes estorbábamos más.
Sí.
Se hacía... Sí.
Yo me acuerdo de una conversación que tuvimos que tú y yo y que hablamos que era que quede esto como está, que lo que puede venir tenemos miedo lo que pueda venir, ¿no?
La recuerdo perfectamente aquella conversación en la que creo que ambos por separado y antes de empezar a hablar habíamos llegado a la misma habíamos puesto muchas esperanzas en el tema de las reformas y tal, venía de aquel pleito que se había ganado en Estrasburgo, en Bruselas, sí. ¿Dónde es? En Estrasburgo. Y teníamos muchas esperanzas puestas en que le enmendase la plana aquí al gobierno, pues Europa, pero que va al contrario. Hicieron allí una pantomima de reforma y hicieron como que hicieron, pero lo dejaron. Lo que hicieron fue poner una autopista para las ejecuciones, ¿eh? Una auténtica pena. Muchas veces comentamos, la última vez que estuvimos también con Celia en la Folguera, comentamos aquel pleito de Dionisio y Mohamed Aziz, ¿eh? Sí. Aquellos dos auténticos héroes que deciden llevar al Tribunal Europeo pues las deficiencias del sistema de ejecución hipotecaria español, y que con sus dos santos huevos y con poquísimos recursos durmieron en un restaurante chino y bueno, viajaban en Ryanair y bueno, era penoso, ¿no? Las circunstancias procesales en las que se enfrentaron a todo el gigante europeo y bueno, y al gobierno español y al sistema judicial español, y lo ganaron. Lo ganaron, pero por favor,
recuérdanos qué es lo que ganaron, porque que mucha gente no sabe es lo que sucedía antes, ¿no? Con el tema de la ejecución hipotecaria, en la que si tú interponías algún tipo de recurso sobre la hipoteca, explícalo tú que lo darás mejor.
Sí, ¿cómo era el tema, Celia? Recuérdamelo. ¿Cuál era el meollo del procedimiento?
Si se entraba en ejecución hipotecaria, pero se oponía al recurso porque en la hipoteca contuviera algún defecto, cláusulas abusivas y demás, eran dos procedimientos que iban por separado.
Efectivamente, Celia.
Con lo cual, en el caso, por ejemplo, de Asís, se había dado aunque le habían dado la razón en que su hipoteca tenía deficiencias, él ya para entonces ya había perdido su casa.
Lo has explicado perfecto, me da vergüenza explicarlo después de ti. Efectivamente, el procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando te decían, oiga, no ha pagado usted, le quitamos la casa, en el procedimiento de ejecución hipotecaria no había sitio para protestar. Oiga, mire usted, que es que bien, me están ejecutando la casa, pero es que yo tengo aquí unas cláusulas abusivas que me pudieron llevar a esta situación de deuda hipotecaria. Exacto, Celia, tienes muy buena memoria. Ese era el meollo del recurso que se interponía, ¿no? Y eso fue lo que se ganó, efectivamente. Europa nos enmendó la plana y nos ordenó corregir que dentro del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando hay un procedimiento judicial que tiende pues a la ejecución de la vivienda, para obtener pues para resarcir los impagos de esa hipoteca, cuando hay un procedimiento de ejecución hipotecaria, les obligó a que hubiese sitio para declarar esas, para tú manifestar esas cláusulas abusivas, ¿no? Cuando estaban pleiteando Mohamed, Aziz y Dionisio, nosotros estorbábamos mucho con aquel tema, porque precisamente se había detectado esa deficiencia. Y cuando aquello estaba en fase de recurso, nosotros pedíamos la suspensión de nuestra ejecución, diciendo, oiga, un momento, no me ejecute a mí usted la vivienda, no siga para adelante, que esto está recurrido ahí en Europa, no vaya a ser que a lo mejor se gane y este procedimiento pues tenga que ser nulo o cualquier historia de estas, ¿no? Y había un escrito que corría por ahí, y recuerdo que hasta los secretarios judiciales habían preparado un escrito, un escrito con aquel tema, efectivamente. Y bueno, nada, pues aquello se ganó y aquello se hizo una pantomima de corregirlo y pues sí, mire usted, ahora nosotros podemos protestar por las cláusulas abusivas que tenemos en la ejecución hipotecaria, pero no sirve absolutamente para nada, porque lejos de frenarlo, pues lo que hizo fue, pues oiga, mire usted, ¿tiene usted una cláusula suelo? Pues sí, como mucho se la quito, pero yo sigo adelante con la ejecución y en vez de por... 50 millones de pelas, le ejecuta usted por 48 y todos aquí están amigos, pero usted
se
queda...
El que le hayan estafado cuando firmó eso no tiene mayor
importancia. Usted se queda sin vivienda y se va a la calle. Y,
no, y aparte de algo que hemos detectado es que los procedimientos ahora son mucho más rápidos que antes. Al existir esta vista por cláusulas abusivas, pues ya el juez o la jueza se tira para adelante bastante rápido, ¿no? Bueno, nosotros de la plataforma esperemos que esto algún día cambie. Lógicamente, porque además es que Europa, después de aquella sentencia de Dioniso y
Mohamed,
todavía le ha vuelto a recriminar a España dos veces. Es decir, ya que ya van tres veces que Europa recrimina a España por el tema de que la ley hipotecaria es injusta e ilegal. Aparte, contradice los derechos humanos firmados y ratificados por España, y aquí cuando interesa los aplicamos, y cuando no, pues estamos a la gente de sus casas o apaleamos a los negros que saltan la valla en Melilla y luego los tiramos en caliente, como se dice.
Y no vaya a ser que a lo mejor compliquemos a la gente, a lo mejor la posición que pedimos. Si es que no creéis que se podría resumir todo, habría que hacer muchas cosas accesorias y, bueno, legislar con profundidad. Pero no creéis que la dación en pago solucionaría el 90% de los... o el 99% del problema hipotecario. La dación en pago.
Claro,
es que hay veces que... dación en pago.
Es que cuando sale Mariano Rajoy y cuando se presenta la iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados diciendo que la dación en pago en todas las personas que están en riesgo de perder su vivienda crearía una indefensión jurídica a las demás personas.
Falso.
Realmente falso. Aparte, hay estudios en los cuales se dice que todas las personas las cuales podrían perder su vivienda por la estafa esta que nos están vendiendo, nos hubiera costado entre 30.000 y 40.000 millones de euros. Es una cantidad bastante alta, hay que decirlo. Pero bueno, claro, si tenemos en cuenta que a Bankia se rescata con 23.000 millones de euros, que a la CAM se le rescata con 17.000, creo, millones de euros, y aparte que entre ayudas directas por el Fondo de Rescate Bancario Español y aparte ayudas e indirectas por Europa, hay casi 300.000 millones de euros que le da a la banca de este país para que luego, y como decía el otro día un señor por la tele de las preferentes de Bankia, esta gente se lo haya gastado en putas y en alcohol.
Que sí, unos auténticos sinvergüenzas. Y esto de las tarjetas, que mire usted que está feo y que fueron caraduras, pero que...
Eso en la punta del iceberg,
pero si el caradura de ratos que es va a articular su defensa, todos los consejeros van a articular su defensa en el tema de que las tarjetas eran un incentivo. Y es que, joder, es que tienen razón, es que ganaban 2,5 millones de euros anuales los tíos.
Claro.
Sí, contra eso lo que gastaban en las tarjetas es que eso era calderilla.
Es que tienen la caradura de articular su defensa así. Que para encima lo van a ganar, porque es que al lado de los sueldos se nota. Es que si se van a repartir, ojalá me equivoque. Pero es que se van a repartir cuatro mierdas de delitos fiscales entre todos. Todos a la calle, y ojalá me equivoque, pero creo que va a quedar así.
Hombre, lo más triste y de verdad, tú que y yo que hemos compartido muchas veces mesa en algún debate, sabes que yo reparto para todos los partidos políticos y todos los sindicatos del color que sean. Lo más triste es que aquí no se salva nadie.
No se salva absolutamente
nadie. Es que
absolutamente nadie.
86 exconsejeros de partidos, sindicatos, y todos.
No se salva absolutamente.
Pero creo que había uno solamente.
No se salva absolutamente.
Pero seguro que lo había sacado por otro lado, porque ahora ya no empieza a salir que había solo una tarjeta opaca, sino que ya que había siete tarjetas opacas.
No se salva. Nosotros lo que no podemos hacer aquí es ser los jesuitas del siglo XXI y pretender evangelizar y cambiar la raza humana. Pues lamentablemente, pues de baja condición es la raza humana, por lo menos en el siglo XXI, y aquí lo que hay que hacer es una legislación que impida esto. Es que lo que no puede ser es una legislación permisiva que permita a unos señores alzarse con dinero, ponerse ahí arriba en la cúpula de gobierno de tanto dinero público y señalarse los salarios. Y es que es así. Claro. Oiga, ponga usted al amigo suyo, eso lo trae la ley, deje que su amigo se ponga el salario, eso lo trae la ley, deje que su amigo ponga 10 amigos, eso lo trae la ley.
Claro.
Y es que hay que cambiar la ley.
Sí,
cambiar la ley, y tiene que impedirse la ley. Mira, quería hacerte un apunte, perdonar que vuelva para atrás, pero es muy importante. Respecto al tema de la acción en pago, quería hacer una cocina que a veces esto también tenemos que transmitirlo a la gente. Yo sé que vosotros hacéis este trabajo, pero vamos a aprovechar que tenemos esta retina de radio. El tema de la dación en pago, cuando decía que 35.000, 40.000, yo qué sé cuándo se perdía. Está mal cuantificado.
Sí, no.
Si está mal cuantificado. Si realmente la gran pérdida del sistema financiero, del sistema económico, bueno, del rollo este en el que vivimos, si la gran pérdida es expulsar a consumidores del sistema.
Claro.
Es expulsar a consumidores del sistema. Sí, sí, sí. Padres y hijos y a veces nietos, tres generaciones, enganchados por una deuda de por vida, abocados a vivir con un salario inembargable, sí, ajustados al máximo, a veces
viviendo de ayudas ayudas sociales que pagamos todos los españoles.
Pero ¿a cuánta gente estamos expulsando del sistema? ¿Cuánta gente va a venir a mí a dejar de comprarme un donus por la mañana? Y yo, cuando venda ese donus por la mañana, que soy panadero, voy a coger esos 50 céntimos que me deja el donus y voy a ir a comprar la prensa, y el señor del kiosco, pues, a claro, su vez, bueno, pues lo que es la cadena del sistema, de la sociedad.
Sí, lo que ha pasado.
Es que ya se está,
¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto perjuicio económico nos va a traer expulsar a tantos miles y miles y miles y miles o millones de personas de nuestro sistema? Expulsarlas para siempre. Sí.
Bueno,
¿Qué beneficio nos podría traer recuperarlas para el sistema?
Claro.
Entregue usted la vivienda. Empiece de cero.
Sí, sí.
Toda gente motivada a trabajar, a salir adelante. No gente que la única motivación que le lleva, que lo comprendo, es agarrarse a un salario social o a una ayuda pública, porque es que es lo único que no le van a poder quitar de la boca.
O trabajar en B. Hay que perseguir el trabajo en B.
Denos una segunda oportunidad. Sobre todo viendo usted que no soy el culpable de haber cagado la primera, ¿no?
Aparte tenemos países que son de todo menos de izquierdas, como dicen que son nuestras ideas, ¿no? Pero bueno, habría que mirar mucho eso. Tan capitalistas como Estados Unidos, que en el estado que no existe la dación en pago está la de segunda oportunidad a las personas. O hacen quitas o hacen carencias o tal. Tampoco vamos a decir, Estados Unidos también con el tema de vivienda también tiene sus problemas, pero bueno, es que en España no tienen ni esa segunda oportunidad, porque no existe. Es decir, tenemos un desahucio el lunes, que es verdad que es de alquiler, y a la chica le han dicho que como solo ha estado viviendo de alquiler unos meses, la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias le ha dicho que no le da la casa, porque solo ha estado viviendo de alquiler unos meses y claro, que luego dejó de pagar. Y claro, hombre, es que como gano 200 euros al mes y pago 200 de alquiler, pues a ver cuánto más podía haber estado pagando, ¿no? Así que encima ya no solamente tenemos las trabas de los bancos, sino también de los organismos públicos que nos impide muchas veces a nosotros, desde la plataforma, incluso a las personas, salir adelante.
Pues sí. La verdad que es tremenda la situación. No hay por dónde cogerlo.
Pues no sé, esperemos que haya por dónde cogerle, esperemos que haya futuro, porque si no, no nos queda o cruzar los Pirineos o no sé qué más.
Hemos ganado pues muchas batallas y espero que no perdamos la guerra, que no nos pase como a Pirro, que salía por ahí a batallar por ahí por Roma y ganaba todas las batallas y perdía la guerra, ¿no? Yo creo que ganamos muchas batallas y yo creo que la guerra, pues al final, pues la ganaremos también. Y bueno, hay que... ¿Qué poco participa la gente,
Sí,
qué poco participa la gente. Qué poco participa la gente. Nos damos cuenta a veces con un grupín de pequeño de personas todo lo que se puede hacer adelante, claro, que todo lo que se puede sacar adelante. Si en vez de 10 o 12 o 20 o 30 o 40 o 50 fuésemos 500 o 600... Sí. Esto se podría cambiar de verdad. Esto podría pegar un auténtico petardazo y realmente, pues como empezabas la entradilla, empoderarnos y no ponernos ahí arriba nosotros. Cambiar las reglas de juego para que no podamos robar ni nosotros ni nadie. Que sepan que
les vigilamos, que estamos ahí pendientes de que hagan lo que deben de hacer.
Exacto.
Pero cuesta.
Claro, si en la próxima ocupación de un banco, ¿a cuál van a echar una persona a su casa? En vez de ir 20 o 30 o 40, pues van 500, pues en la siguiente se la pensará el banco. El problema es que vamos 20 o 30, entonces tiene mecanismos para decir... Pues bueno, pues podéis hacer otras cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente le cuesta, que la gente piensa que la movilización no sirve para nada cuando está demostrándose que sirve para muchas cosas. Pues aquí luego vamos a entrevistar a Luisa, que gracias a esa movilización y ocupando un BBVA, pues conseguimos una dación en pago, que le quitaran un stop pyme, que es un swap, que es un... Bueno, no vamos a ponernos a desarrollar porque ni los directores saben exactamente lo que es.
Pero bueno, que yo conozco un poquitín el caso de Luisa y el típico caso que ella nos comentará, que es que le dieron por todos los lados, pero casos como los de Luisa, uno y otro y otro y otro. Mire, ahora te vendo una hipoteca, espero usted que a mí la hipoteca se me atraganta, espero que le venda un swap que es lo peor que lo que le vendí, y espera que se me atraganta el swap, espera que le venda un crédito. Lo peor de lo peor de lo peor, una y otra vez, obligando a la gente a una huida hacia adelante que no era más que engordar una, iba a decir de nieve, una bola de mierda, nos va a comentar Luisa, ¿no?
Bueno, Pelayo.
Ya me despedís.
Contigo siempre tiempo. Las charlas hacen cortas. Seguiríamos también, contigo gracias. Mucho tiempo más, pero
bueno, vamos, si te quieres quedar cuando entra Luisa, no hay ningún problema, que te quedes.
No, otra silla, ¿eh? No hay dos micrófonos. Oye, pero qué bonita Radio Crash, qué bonita es, que yo no lo conocía, qué bonita es. Y además me recibieron aquí con música de Kusturica, que yo la reconocí. Pregunté antes de decirlo en el control, me confirmaron que sí. Música para la revolución.
Nos encantó cuando lo
y aquí estamos fenomenal. Y aquí estamos para la revolución.
Pues que llegue pronto.
Bueno, te emplazamos para otra vez. Esperamos volver a contar contigo, porque siempre es un placer escucharte.
El placer mío, y además lo digo de verdad.
Bueno, y aparte yo sabes que en una charla te presenté de esta manera y hoy te voy a despedir de esta manera. Sin ti la pastura no sería lo que es, ¿eh? Así que lo tengas muy claro, ¿eh?
Es cierto.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Pelayo.
Ni sin vosotros tampoco.
Vale, muchas gracias.
Gracias.
Siento que soy rico. Para tenerme de verdad contento, ya sabes. Dame más dinero, beneficio, superávit. Tu sangre, hemoglobina, eso me pone honestita. Me sube la bilirrubina. Soy el banquero, rapero. Todo tiene un precio. Me compro una isla griega, un petrolero. Me compro una familia entera de Granada si quiero. O los de Fuenlabrada por el mismo precio. Hasta la virginidad de la Virgen María se compra con dinero. Tengo a sueldo a todos los gobiernos. Y si necesito para mi jet privado un cojín. O si me quiero quitar un Michelin. O si me quiero beber un Benjamín. Si para el repóker me hace falta un comodín. No lo olvides, tontín, soy colega del Urdangarín. Soy el que manda el fin, soy el rey del monopatín. En el Banco de Santander tengo un botín. Puedo dar por culo si quiero al Leire Pajín. Y al PSOE entero. ¿Por qué? Yo. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Soy el banquero, rapero. Dame tu dinero, yo soy el más chulo del mercado de valores, ¿te enteras? De nada valen flores cuando a mí te enfrentas. Yo soy el poder, yo soy la violencia. Yo te pego un tiro y ¡pum! Desapareces, nadie nota tu ausencia. Así que escucha mi advertencia, bienvenido seas a mi agencia. Te subo el interés de mi crédito gorrino. Te desahucio de tu casa, me importa un pepino. Te doy un sartenazo con el mismo ajuar que te regalé suscribiendo una de mis ventajosas promociones de cuenta corriente VIP para jóvenes, con futuro, sin gastos de comisiones ni gestión que incorpora atractivas remuneraciones y válida domiciliando tu nómina o pensión. Pero bueno, ¿qué más da? Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá. Oye, pringao, que mi yate necesita gasolina.
Bueno, como os comentábamos en nuestra entrevista de casos de hoy, vamos a hablar con Luisa. Ya Pelayo introdujo un poquitín el caso porque fue una de las personas, o fue mejor dicho, quien nos asesoró para poder llevarla a cabo la negociación. Luisa, bueno, pues un caso bastante típico de hipoteca, BBVA, etcétera, pero bueno, nos lo va a contar ella ahora. Hola, Luisa.
Hola.
Buenas tardes, Luisa, ¿qué tal? Bueno, pues Luisa llegó en su día a la plataforma con una hipoteca con el BBVA. Como decía Pelayo, cuando fue a buscar una solución le metieron más problemas, cuando fue a buscar otra solución le metieron más problemas y más problemas. ¿Qué fue exactamente? ¿Qué fue lo que pasó, Luisa? ¿Tenías una hipoteca y una empresa? ¿Cómo fue tu situación?
Pues sí, tenía una hipoteca ya hecha a finales del 2006... Y bueno, había otro director primero. En el 2008, en abril entra el nuevo. En junio me llama para ofrecerme un SWAS. un producto de estos financieros. Según él, no me dio más explicaciones, nada más que era algo bueno para mí y que me iba a ayudar a reducir costes financieros.
Vamos a recordar que el swap es un elemento financiero complejo que solamente está indicado para personas que sí que saben de finanzas, de bolsas, economistas, expertos.
Sí, y yo lo único que tenía era una pequeña empresa. Y bueno, me lo hizo a mí y a mis padres también, con pocos días de diferencia además. Bueno, ¿cuál es la sorpresa? Que empiezan a llegarme liquidaciones, que de eso no me había hablado, que empiezan sobre 1000 y pico euros hasta 3600. Evidentemente, eso ya no se podía soportar. Uh-huh. Así, bueno, le llegué a pagar hasta 9000 euros y mis padres otros 12000. Ya no se pudo más. Al ir a pedirle explicaciones, no quiere saber absolutamente nada, además negado, como con malas formas, y o sea, bueno, me dice que él se debe al banco, aparte que no es una ONG, y nada, no se niega, me dice que tengo que pagarlo puesto que ya hemos firmado. Empieza ya, al ver que no pagamos, pues metemos una demanda. Ellos a la vez nos meten, o sea, en RAI, en ASNEF.
Bueno, en el fichero de morosos, sí, para sí. Que no sepa lo que es el ASNEF.
O sea, con lo cual ya nada.
Quien no sabe qué son, son los verdaderos morosos de este país, que son los que están en la banca. Esos son los verdaderos morosos.
Sí, pero eso no los meten. Lo
son. Ten cuidado con el reloj, Luisa, que está haciendo ruido. Sigue, sigue.
¿Y qué más? No, cuéntanos.
Bueno, eso en junio. Bueno, en marzo del 2009 ya me llama para decirme que no me va a renovar la línea de descuento que tenía para negociar el papel, puesto que nos pagaban con pagarés, uh-huh, que vencían a 30, 90, hasta 180 días. Uh-huh. O sea, ya malo.
La puntilla.
Entonces, sí.
¿No? Ya me empezaba a dar la puntilla de la situación, ¿no? Primero el SAF y luego la línea de papel.
Sí. O sea, éramos ruinosos. Ya no les interesamos, pero sí me daba, si quería, un préstamo para, si quería cancelar el SAF, de 25.000 euros y otros a mis padres. Eso sí. Era la única forma que había de cancelarlo.
Claro, cancelarlo porque sabía que te había vendido un producto el cual tú le podías denunciar, y si lo cancelaba no le ibas a denunciar.
Sí, claro. Eso. Bueno, pues lo que me ofrece es una segunda hipoteca con las mismas condiciones que la anterior, de 75.000 euros, para cancelar la línea de descuento más otra serie de préstamos que yo tenía, o sea, en total unos 75.000 euros. Uh-huh. Y para encima, que esa segunda hipoteca venía condicionada, que tenía que gastarme 6.000 euros en productos de los que ellos financiaban del Corte Inglés.
Encima, ¿no?
Encima. Ah, sí. Y, o sea, es que no tardó nada. Él mismo, además, puso el catálogo, se escogió y todo.
El Corte Inglés, esa magnífica empresa española.
Eso es.
Sí.
Encima le escogió los productos para que tú, aunque necesitaras o no necesitaras, se los compraba por ti, ¿no?
Sí. Es que el mismo, además, rápido. Es que además no me dio opción ni a pensármelo ni nada, porque no tenía tiempo, no podía. No, es que no había otra opción. O sí, o sí.
Hay que decir que este personaje es el director, que es de un director de BBVA que se llama Enrique, ¿vale? Hay que decirlo.
Hay que decir ahora que ya no existen directores, existen comerciales. Bueno, y que este caso, pero este caso, vamos, lo demuestra más que ninguno.
Sí, bueno,
¿Y luego
qué pasó? Eso.
Bueno, pues a partir de ahí ya viene todo, al no poder pagar, ya viene todo, cuando entramos en los 3 meses de mora, ya me empieza a llamar, a amenazarme, que tengo que pagar, que si no, cosas de malas formas, malos modos, que como no pague, que va a ejecutar y que me voy a ir a la calle, con mi hijo, mis padres van detrás, y así todo el tiempo, hasta que me llega ya la ejecución hipotecaria y empezamos todo el proceso.
Y luego te llegó la ejecución, bueno, creo recordar, porque ya fuiste uno de los primeros casos que vino por la plataforma, que ya cuando llegas a la plataforma ya venías con la ejecución, ¿no?, hipotecaria.
Sí.
Sí, llegas con la ejecución hipotecaria y, bueno, intentamos intentar negociar y, bueno, creo que luego hicimos una ocupación de unas 30 personas en el banco y ahí fue donde nos dieron un interlocutor, ¿no?
Sí, sí. Y ahí fue cuando me puse en contacto con la PA. Pues siendo ya, o sea, gracias a ellos, pues no estoy como estoy, sino estaba en la calle. Y
con una deuda de por vida.
Sí,
que claro. es lo que hablábamos antes con Pelayo, que es lo que es la exclusión social a lo que te conlleva esa deuda, la cual no vas a poder pagar en la vida, pero que no. Te va a lastrar como, bueno.
Las dos deudas, más el SUAS. Más el SUAS, más. Y más, o sea, mi familia, todos detrás.
Sí, sí, sí.
En la calle, sin nada.
Y es que el caso de Luisa lo recuerdo especialmente, aparte porque, bueno, fue uno de los primeros. Con ella aprendí lo que era un swap, que nunca lo había oído antes.
Sí.
Sonaba un nombre muy bonito y cuando me enteré, bueno, me pareció algo horroroso. Y luego también es que no se me olvida tampoco lo que me llamó la atención, el hecho de la tarjeta del Corte Inglés de tener que gastarte los 6.000 euros. Sí. O sea, es que me pareció algo tan...
Son fuertes.
Recuerdo que lo pregunté 3 veces. ¿Pero cómo es eso?
Sí, bueno, pues como el director del banco vio que ella se agarraba un clavo ardiendo para no perder su casa, ¿no?
Es que no me daba otra opción, además.
Bueno, es decir, que un SWAT es una permuta financiera, ¿no? Es un contrato en el cual ambas partes se comprometen, pues a un intercambio, ¿no? Hay un intercambio de cantidades de dinero. Pero ¿qué pasaba? Que cuando los intereses subían, el dinero que le daban a Luisa era así, ¿no? Cuando subían, te daban muy poco dinero.
Sí, y tenía bajaban, un tope.
Eso. Cuando bajaban, la cantidad que ella tenía que pagar, pues como decía, era de
0,2% muy poco, pero sí. Si bajaban, no tenía fondo.
Claro. Entonces, cuando empezaron a bajar los tipos de interés después del estallido de la burbuja inmobiliaria, pues esto lastró a muchas personas que tenían negocios gracias al BBVA, pues aparte de perder el negocio, perder la casa. Luisa perdió la casa, ¿no? Porque al final lo que conseguiste que pues fue, ¿no?
Sí, sí, al final, bueno, gracias a la PA, pues conseguimos, y a base de eso, de varias protestas ahí frente al BBV, pues la dación en pago. Pero a través, o sea, han negociado esto a través de un superior, no del director.
Sí, nada más, hay que recordar que el director no dio la cara absolutamente nada.
Nunca
dio la cara. Y bueno, en la última acción que hicimos en su BBVA vino a darla y rápidamente metió, nunca mejor dicho, el rabo entre las piernas, porque quien es un animal de cuatro patas mete el rabo entre las piernas y se metió para la oficina después de intentar callarnos en una protesta que hicimos allí. No, porque bueno, a algunos le teníamos ganas especialmente, ¿no? Y bueno, y como estamos en contra de la violencia física y verbal, pues bueno, le dijimos otra cosa, pero también hay que recordar que estamos en contra de la violencia financiera, que es esa violencia que lleva a las familias a perder sus casas, a perder sus trabajos, a perder su dinero y a veces, por desgracia, como hemos visto, a perder algo más. Bueno, y ahora, Luisa, ¿cómo estás? ¿Dónde estás viviendo? ¿Cómo es tu situación?
Bueno, pues ahora estoy de alquiler.
Con una ayuda, ¿no? Del Ayuntamiento de Gijón.
Con eso. Una ayuda de alquiler desde abril del 2013. Y bueno.
Más tranquila. Sentido, también.
Sí, por lo menos ganan tranquilidad.
Sí, ¿no?
Y quitarme ese personaje de encima, ¿no? Es que. Sí.
Bueno, y quitarte también un lastre, porque bueno. Todo, sí, que es verdad que al final tenemos que tener un sitio donde vivir, y como comentábamos antes también aquí con Pelayo. El mercado de alquiler siempre ha sido, bueno, era más caro en aquella época que el hipotecario, pero bueno, que el alquiler tampoco se vive tan mal y al final lo que necesitamos es un techo donde vivir, no una propiedad donde vivir. Vivir se puede vivir.
Igual. Eso es lo que cuenta, sí.
Muy bien, pues oye, muchas gracias, Luisa.
A vosotros.
Bueno, esperamos seguir contando contigo, porque además Luisa es una de nuestras fieles de la asamblea y siempre nos alegra mucho verla, porque además, yo siempre se lo digo, desde que firmó la dación en pago, más sonriente, más guapa, más alta, más todo. Es uno de los ejemplos, ¿no? De lo que cambia a una persona el poder quitarse ese lastre de encima. Sí. Muchas gracias,
Muchas
Luisa.
Gracias por haber venido, Luisa.
No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la PA en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com.
Agenda de la semana.
Bueno, pues en la agenda de la semana, mañana tenemos una rueda de prensa a las 11:30 frente al Ayuntamiento de Mieres para comunicar a la prensa pues el desahucio que comentábamos antes que tenemos el lunes en el mismo Mieres. Vamos a ver si el Principado de Asturias, con el recurso que se ha presentado, esta vez entra en razón y no mira los números, que es lo que a veces parece que somos para esta gente, y mira que esta mujer pudo pagar su alquiler desde noviembre hasta mayo porque tenía unos ingresos de 600 euros y ahora solo tiene unos ingresos de 200, con lo cual es imposible pagar. Por eso dejó de pagar, no porque quisiera dejar de pagar. Pero bueno, como digo, a veces somos más números que personas para el Principado de Asturias.
Estamos, por tanto, en alerta de desahucio. Seguid atentamente nuestros medios de comunicación, básicamente Twitter y Facebook, porque a partir de ahí convocaremos o os tendremos informados sobre si se paraliza, que esperemos que sí.
Esperemos que sí.
Bien, recordaros también que todos los viernes a las 6 de la tarde en el Centro Municipal del Llano tenemos nuestra asamblea de asesoramiento colectivo, en la cual nos reunimos, nos apoyamos y colaboramos todos para resolver el problema que tienen muchas personas con la hipoteca, y no solo con la hipoteca, como acabamos de ver en este caso, sino también con alquileres, cuando bueno, las personas tienen dificultades para pagar. Si vienes por primera vez, recuerda traer toda la documentación para que entendamos mejor el caso y todos podamos darte un asesoramiento mejor.
Bueno, también recordar que esta semana tuvimos un taller de negociación, el cual fue teórico y práctico. Una persona de la plataforma, muy a su pesar, tuvo que hacer de director y...
Pero lo hacía muy bien, malo.
Y enfrentarse a los compañeros para negociar, que ahora mismo se están consiguiendo muchas acciones, se están consiguiendo muchas soluciones, pero se sigue siendo complicado negociar con psicópatas, por desgracia. Seguiremos haciendo más talleres en los cuales podréis participar cuando queráis.
Son varios los que ha hecho ya esta plataforma y continuaremos haciendo más dentro de la denominada Escuela PA. Bueno, y con esto nos despedimos un día más, esperando volver a encontraros el próximo miércoles aquí en Radio Crash a las 8 de la tarde.
Hasta el próximo miércoles.
Con la paz en los talones.
No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la PA en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com.